Des de pràcticament l'inici de la pandèmia global, se mos ha explicat que la gran esperança per superar-la és la immunització col·lectiva, extrem que només s'assolirà amb una vacunació en massa de la població mundial. De seguida van sorgir especulacions de quan es podria aconseguir una vacuna fiable, en la cerca de la qual es van posar a treballar ràpidament laboratoris de tot arreu, no? I malgrat algunes estimacions molt optimistes, especialistes es van encarregar d'avisar que aquest és un procés llarg i complicat. Un d'aquests especialistes fou en Nacho Aguiló, bioquímic i immunòleg, que porta 10 anys treballant en la vacuna de la tuberculosi i coneix molt bé el procés de descobriment i aplicació d'un vaccí. Ja al maig deia que les perspectives d'una vacuna per la tardor eren del tot irreals. Avui volem parlar amb ell com veu aquesta cursa per aconseguir la vacuna, ara que alguns països ja l'han anunciat, com ara Rússia, d'altres han advertit d'algun contratemps, com per exemple Oxford. Molt bon dia, buenos días, doctor Nacho Aguiló.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo de lejos o de cerca estamos de una vacunación generalizada de la población mundial?
A ver, yo creo, bueno, esa pregunta yo creo que habría que responder, depende de desde el punto de vista que lo veamos. Para los que llevamos trabajando en vacunas muchos años y somos conscientes que el proceso normal de conseguir una vacuna pues puede llevar entre 15, 20, 25 años, pues los tiempos en los que nos están hablando que podría haber una vacuna de manera realista, pues que podrían ser año y medio, dos años, pues son increíblemente cortos, ¿no? Ahora, si nos vamos a la población en general o a las élites económicas, ¿no? Pues que realmente que el problema que tenemos y que hay mucha prisa por conseguir una vacuna, pues entiendo que estos tiempos pueden resultar incluso demasiado largos y de ahí a lo mejor ese optimismo, ¿no? Que desde los políticos principalmente pues se intenta trasladar a la población, que no siempre se corresponde con la realidad de lo que supone conseguir una vacuna, ¿no?
Vamos, que entre, digamos, en una cena de científicos, sería cosa de locos prever que tardaríamos un año en conseguir una vacuna.
Bueno, quiero decir, los propios científicos estamos increíblemente sorprendidos porque incluso en los tiempos, ¿no?, que puede ser realista, pues que durante el año que viene se consiga una vacuna, ya es un récord absoluto, ¿no? Pero bueno, la verdad que la situación nos ha sorprendido a todos los científicos, la cantidad de recursos que se han puesto, bueno, no solo desde el punto de vista científico, sino principalmente económico, incluso burocrático, para acelerar los desarrollos de estas vacunas con las máximas garantías, está siendo increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues los científicos somos los primeros sorprendidos de lo rápido que está yendo. Y, como digo, manteniendo las garantías, ¿no? Que es un poco lo que existe el miedo en la gente de que se acelere demasiado, pero a cambio de que no sea seguro. Pero lo que se está viendo es que esto tampoco está siendo así, que realmente los procesos del desarrollo de la vacuna se están acelerando, pero no mermando las garantías, digamos, de seguridad del proceso.
Para entenderlo, ¿no? ¿Cómo sería este proceso desde dentro, desde que se descubre un virus con incidencia global y hasta que conseguimos una vacuna? ¿Cómo se trabaja científicamente hablando?
Sí, pues normalmente una vez se tienen las vacunas, hay que conocer bien el virus, eso se consigue en un tiempo récord, principalmente también porque teníamos la experiencia del SARS-1, ¿no?, del 2003, sí. Y este virus, pues digámoslo así, es primo hermano, ¿no?, tiene características comunes, como por ejemplo la vía de entrada. Entonces esa es la famosa denominada proteína S del virus, que es la llave que tiene, digamos, el virus para entrar en las células del cuerpo, y entonces esa proteína S es la que se ha usado. Ese conocimiento es el que se ha usado para, digamos, de alguna manera, por diferentes estrategias, depende de los candidatos, pues enseñarle al sistema inmune esa proteína S del virus, de forma que genere los anticuerpos, estos famosos, ¿no?, que la respuesta inmunológica específica del virus, en forma de estos anticuerpos, que un anticuerpo no es más que una molécula del sistema inmunológico, que lo que va a hacer es unirse específicamente a esa proteína S, a esa llave que tiene el virus para entrar al cuerpo, impidiendo esa entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez se tiene esa diana, que en este caso pues se conoció rápido, como digo, por el conocimiento que se tenía de antes, pues ya se ponen en marcha diferentes estrategias para conseguir una vacuna. Pues bueno, hay diferentes estrategias. En este caso, la mayoría de ellas, la estrategia que se está llevando a cabo es lo que se llaman las proteínas, las vacunas de subunidades, que son plataformas vacunales, digamos, pues virus, por ejemplo, atenuados, en el caso de Oxford, que se han probado frente a otras enfermedades en el pasado y que se tiene experiencia de que son seguras, pero de alguna manera se adapta esa estrategia vacunal para en este caso, para esta enfermedad, ¿no? Y, bueno, pues una vez ya se tiene construida la vacuna, pues hay toda una serie de procesos que van desde la prueba de seguridad en animales hasta ver si es, inmunogénico, quiero decir, si induce una respuesta inmune. Y entonces, una vez eso ya se sabe en animales, pues ahí lo que ya llegan los ensayos clínicos. Entonces, es importante tener en cuenta que una vacuna está diseñada para administrársela a gente sana. No es un medicamento, digamos, contra el cáncer, donde ya hay una enfermedad, ¿no?, que lo que persigue es curar. Entonces, en el caso de una vacuna que es diseñada para gente sana, tiene que ser extremadamente segura, porque esa persona a la que tú estás vacunando a lo mejor no cogería la enfermedad, ¿no? Entonces, si tú le estás transmitiendo un problema con la vacunación, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, es por eso que los ensayos clínicos tienen que ser especialmente rigurosos, y lo que se suele hacer son ensayos clínicos, se dividen en fases, que va desde la fase 1, la fase 2 y la fase 3, que lo que se hace es ir aumentando progresivamente el número de personas. Es decir, en una fase 1 pues se vacunan unas pocas decenas, en una fase 2 ya unas centenas, y en una fase 3, que es donde están las vacunas más avanzadas, ya es donde se habla de 10.000, 20.000, 30.000 personas, ¿no? Pero ya cuando se llega a una fase 3, ya se han hecho unos estudios muy exhaustivos en un número bajo de personas, y ya se ha visto de que en principio la vacuna es segura, ¿no? Ya se ha visto que en ese número bajo de personas no ha habido problemas. Y es por eso lo que digo, que se están siguiendo todas las garantías, aunque sea de manera acelerada, pero no se ha ido directamente a vacunar, como a lo mejor se ha podido leer, a cientos de miles de personas, sino que se ha ido escalando, por lo menos en la mayoría de los candidatos que han reportado los diferentes ensayos, ¿no?
¿Por qué ha parado la de Oxford? Parece ser que una de las personas que se había prestado a la experimentación ha tenido una enfermedad rara, ¿no?
Bueno, hay que decir que esto es un poco lo que está ocurriendo, es todo muy extraño, ¿no? Incluso se está narrando un ensayo clínico en tiempo real, ¿no?
Sí.
Pero para los que estamos acostumbrados a trabajar con vacunas y a ensayos clínicos, esto es lo más habitual del mundo, y además indica que el sistema funciona, es decir, que no hay una presión para esconder datos ahí a pesar de que hayan encontrado un efecto adverso, ¿no? Entonces, hay que decir que la obligación de los desarrolladores del ensayo clínico es reportar todos los efectos adversos. Quiero decir que si uno de los voluntarios se rompe una pierna, eso hay que notificarlo, porque es un efecto adverso. Lo que pasa es que ahí está muy claro que no es debido a la vacuna, ¿no? Entonces, en este caso, ha habido una enfermedad rara. Hay que decir que, claro, son 30.000 personas a los que se les está siguiendo día y noche su salud, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente si eso lo hicieras en un grupo de población normal, incluso sin vacuna por el medio, pues también verías cosas raras, ¿no? Entonces, dicho esto, la obligación del comité de expertos que vela por la seguridad del ensayo es, ante la mínima duda, pararlo. Entonces, pero pararlo no significa que no vaya a volver a ponerse en marcha, sino simplemente es una cuestión de, oigan, ha pasado una cosa rara, vamos a analizar los datos, y si vemos que no se asocia con la vacunación, o que se hacen, pues en este caso, si ha sido una enfermedad nerviosa, pues probablemente en otros candidatos habrán hecho los pertinentes análisis para ver que no se puede asociar por el hecho de que una persona en 30.000 tenga ese problema, que sea por la vacunación, ¿no? Para eso hay toda una serie de métodos estadísticos detrás para decir, bueno, pues si hubiera pasado en 10 personas, pues probablemente sí que se podría decir que ha pasado por la vacunación, ¿no? Pero entonces, digamos, esto yo creo que hay que tranquilizar, y que el mensaje de que es lo más normal del mundo y que precisamente indica que el sistema funciona, ¿no? Y solo quería, imagínense, nosotros estamos desarrollando una vacuna para la tuberculosis en las zonas más pobres de Sudáfrica. Imagínense, si estos son efectos adversos, la empresa que está desarrollando nuestra vacuna recibe informes de estos todas las semanas a decenas. Porque imagínense los efectos secundarios de cualquier nivel que pueda haber en un país de África del tercer mundo, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje es ese, que esto significa que se está desarrollando con garantías y que es normal. Es normal que cuando se analiza la salud de 30.000 personas, pues algo pasa. Pero no quiere decir que la vacuna no sea segura.
¿Cuántas vacunas contra la COVID-19 se están desarrollando paralelamente en el mismo momento en el mundo? más o menos?
Pues hasta donde yo sé, porque yo creo que la lista va aumentando cada semana, hay unos, a cualquier nivel, es decir, cuando digo a cualquier nivel, tanto de desarrollo clínico como preclínico, es decir, en animales, pues debe haber unos 170 candidatos, ¿no? Pero bueno, las primeras que van a llegar, que no quiere decir que sean las únicas y no quiere decir que sean las más efectivas, pues son 5 candidatos que son los que están en fase 3 ahora mismo, que son la fase 3, como decía, pues es la última fase, ya la eficacia, donde ya son brazos de población de pues de 15.000, pueden ser 15.000, 20.000 personas, y son las primeras que se conocerán datos. No quiere decir que sean las primeras que vaya a haber en el mercado, porque precisamente estos ensayos se hacen para ver si funciona o no. Pero pero 5 son las que hay ahora en fases avanzadas.
5, que son que Oxford, China, Estados Unidos, Rusia, ¿me dejo alguna?
Estados Unidos y luego una entre Alemania y Estados Unidos, que es la de Pfizer, y Rusia, Rusia, China, dos de Estados Unidos y Oxford, eso es.
Claro, ¿y comparten información entre ellos?
No te sabría yo responder. A ver, entiendo que a nivel confidencial no van a compartir información, pero sí que los ensayos, la verdad que el proceso en algunos de los candidatos, en otros menos, pero pongo el ejemplo de la vacuna de Oxford, está siendo muy muy transparente, o sea, es decir, en casi en tiempo real, tal cual suceden los ensayos tanto en monos, que se hicieron unos ensayos, como las primeras fases clínicas, se están publicando en revistas de investigación de las más punteras del mundo, es decir, que cualquiera tiene acceso a los datos, ¿no? Entonces, claro. Yo desconozco si entre ellos están, lo dudo, pues por un tema de, ¿no?, que esto al final, sí, pues no deja de ser también un negocio, ¿no? Entonces dudo que compartan información, pero el proceso, al menos en la vacuna de Oxford y también en la de Moderna, en la de Estados Unidos, yo he leído las publicaciones, tanto de las publicaciones en monos como en las primeras fases clínicas. Entonces, bueno, creo que están siendo bastante transparentes en ese sentido.
¿Qué opinión le merecen las informaciones oficiales rusas sobre su propia vacuna?
Creo que hay bastante de, ¿no?, alguna dosis de nacionalismo, ¿no?, en el sentido, sí, de orgullo, ¿no?, de ser los primeros en llegar, y lo cual en este caso yo creo que puede ser bastante contraproducente. Porque, como he dicho antes, la seguridad es lo que tiene que primar. También creo que no la vacuna que, digamos, fuera de Rusia, ¿no?, la vacuna que salve al mundo, digamos, de la pandemia, no será una vacuna que no sea transparente. Es decir, para que una vacuna llegue, por ejemplo, digamos, en la Unión Europea o en Estados Unidos, sea aprobada por sus autoridades médicas para administrarse a la población, existen unas autoridades científicas que tienen que estudiarse todos los datos al dedillo, dosieres y dosieres de datos. Entonces eso, obviamente, exige que haya una transparencia total, ¿no? Entonces no creo que una vacuna que no sea 100% transparente vaya a ser permitida a su administración, pues fuera de, pues en este caso lo que puede ser Rusia, pues porque las razones que sea. Con esto no quiero decir que no sea una vacuna segura, es decir, puede ser segura perfectamente y eso, pero el problema aquí, igual que decía que hay unos candidatos que están siendo muy transparentes, incluso cuando los datos a lo mejor no son 100% buenos, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, con este caso de la interrupción del ensayo de Oxford, pues lo contrario también lo digo, ¿no? Que una vacuna que no sea transparente, pues no creo que vaya a ser la hegemónica, ¿no?, a nivel mundial.
¿Alguien va a ganar mucho dinero con esto?
Hombre, pues desde luego que alguien va a ganar mucho dinero. De hecho, alguien ya está ganando mucho dinero. Es decir, tampoco es una información privilegiada. Ya se ve que todas estas empresas están en bolsa y ya la sola especulación de que la vacuna pueda funcionar hace que pues las acciones de cualquiera de estas compañías pues suba como la espuma. Y eso significa que alguien está ganando mucho dinero, digamos, ya sin saber si funciona o no, ya se está ganando dinero. Pero bueno, quiero decir, al final las farmacéuticas, ¿no?, digamos, tienen ese doble rol. O sea, es imposible pensar que el desarrollo de una vacuna, con lo complejo que es, pueda ser llevado por una institución que no sea una farmacéutica, claro, tienen ese doble rol no solo en la cuestión de vacunas, sino también en otras cuestiones, ¿no? Porque son una empresa con ánimo de lucro y a la vez pues tienen los medios para desarrollar a nivel mundial y producir pues este tipo de medicamentos, ¿no? o de vacunas en este caso.
Estem parlant amb en Nacho Aguiló, doctor bioquímic i immunòleg, expert en vacunes. Al respecto de los plazos, lo digo porque aquí, claro, aquí vimos de la temporada turística, en España también, pero en Formentera especialmente. Claro. Finales de primavera 2021 estaremos todos vacunados, ¿es razonable pensarlo?
Yo, a ver, a mí aquí no me gusta lanzar campanas, que tampoco quiero pecar de excesivamente pesimista, pero tampoco creo que hay que pecar de excesivamente optimista, más que nada porque luego se ve la frustración que causa esto, ¿no? Yo creo que hay que ser realista y hay que explicar a la gente lo que cuesta esto. O sea, no es lo mismo que se diga que, es decir, imagínese que en diciembre pues sale la vacuna de Oxford que protege al 70% y bueno, pues eso, se lanzan las campañas al vuelo. Pero es que luego hay que producir millones y millones de dosis de la vacuna, que eso no, la capacidad de producción de una vacuna, imaginemos que estamos hablando, yo qué sé, de 500 millones de dosis, ¿no?, al año, o 1.000 millones de dosis. En el caso de la vacuna de Oxford hay que administrar 2 dosis por persona. Estamos hablando de 500 millones de personas en todo el mundo. Pues ¿cuánto va a llegar aquí? Y luego, una vez llegue, hace falta toda una logística para administrar las vacunas, ¿no? No se vacunan millones y millones de personas en una semana. Entonces, yo creo que hay que ser realista, como he dicho antes. Yo entiendo que la gente, todo el mundo tiene mucha prisa, pero para los que nos dedicamos a las vacunas, los plazos que estamos hablando son increíblemente cortos. O sea, estamos hablando de que nosotros llevamos 20 años desarrollando una vacuna para la tuberculosis y para otra pandemia, de hecho, ¿no? Pero en este caso ocurre en el tercer mundo. Entonces, tampoco quiero decir que no radicalmente, porque, como he dicho antes, los plazos se están acelerando de tal manera que estamos, los propios científicos, estamos sorprendidos, ¿no? Pero yo creo que hay que ser cauto, ¿no? Hay que, los mensajes de que en diciembre va a haber vacunadas 3 millones de personas, como se ha oído por parte de algunos políticos, yo creo que habría que ser un poco más cauto, ¿no? Y pensar que el problema va a estar con nosotros, obviamente, espero que no por muchos años, pues por el tema de las vacunas, pero sí por algún mes más de lo que yo creo que nos gustaría. Yo creo que ese es el mensaje realista que puedo dar.
Y luego, claro, hablando de vacunas, ¿esto le costará muy caro al gobierno español?
Bueno, yo creo que mucho más caro es, que si una semana o un mes que nos tuvieran que confinar a todos. Yo creo que la inversión que se puede hacer aquí en sanidad, al final, no es mucho más barato de lo que puede ser otro confinamiento. Ya ni siquiera el confinamiento, ya la recuperación de la confianza, es decir, porque al final todo lo que mueve, bueno, y en el caso del turismo lo sabéis bien, ¿no? Al final lo que mueve la economía en ese caso es mucho la confianza, ¿no? Entonces, eso es muchísimo más barato que, o sea, el gasto que pueda haber en la vacuna, por mucho que sea, o como en el caso de rastreadores, o en el caso de cualquier gasto a nivel sanitario, es muchísimo más barato que lo que pueda ser, pues eso, el parar el sistema otra vez, o el no tener la suficiente confianza en la sociedad como para llevar el tipo de vida, ¿no?, que llevaba pues antes de la pandemia.
¿A quién se tendría que vacunar primero?
Pues yo entiendo que, bueno, yo tampoco soy un experto en salud pública, ¿no?, pero entiendo por lo que he leído y por lo que me parece lógico, pues que principalmente a dos colectivos, que son el colectivo más vulnerable y luego el colectivo que más transmite, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues los colectivos vulnerables, pues las personas de mayor edad, y luego en el caso de los sanitarios, pues por las condiciones en de su trabajo, pues las personas que más transmiten. Entonces, claro. Entonces entiendo que la primera prioridad serán esos colectivos y progresivamente pues irán administrando al resto de la población, como digo, conforme las vacunas vayan llegando.
Y luego, claro, ¿hay algún peligro real de que el virus mute de golpe y la vacuna que se ha encontrado ya deje de servir?
A ver, es complicado porque en la naturaleza normalmente las cosas así de golpe no suelen ocurrir, ¿no? O sea, estos son procesos progresivos, pero obviamente no sería raro que el virus pudiera mutar. incluso pudiera mutar no hacia una variante más, porque en otros virus lo que ocurre es que van mutando hacia variantes menos virulentas, ¿no? Entonces, en ese caso, la ecuación se resolvería sola. Pero en el, desde el punto de vista de la vacuna, pues tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la gripe, que no es lo mismo porque la gripe es un virus con muchísima mayor capacidad de mutar. De hecho, cada año la vacuna no sirve para el año siguiente. Pero por supuesto existe esa posibilidad, es decir, al final es un proceso de selección natural donde si hay una variante que por azar, hay una variante que se selecciona del virus que es resistente a la vacuna y toda la población está vacunada con la misma vacuna, pues eso va... Por eso yo también creo que es importante que una vez se tenga una vacuna, ¿no?, que no se pare el proceso de desarrollar nuevas vacunas, porque si no, si eso ocurre en el futuro, si ocurría una cosa como esto, ¿no?, que el virus de repente se hiciera resistente a las vacunas, pues si hubiéramos ese camino, no lo hubiéramos andado, pues estaríamos otra vez con el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que en estos días se dice tanto, ¿no?, de lo de la inversión en investigación, ¿no?, de que para adelantarse a los problemas no vale con llegar el día de antes e invertir una millonada, ¿no?, sino que la ciencia pues es una carrera de fondo, entonces sería importante eso, ¿no?, que ese proceso de descubrimiento de nuevas vacunas, pues que no se detuviera una vez haya una vacuna, digamos, en el mercado.
Hem parlat amb el bioquímic i immunòleg, expert en vacunes, Nacho Águilo. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.